blog de notas.
Desde hace más de 15 días, Ecuador vive un clima de tensión social tras el comienzo de las protestas en las calles de Quito, impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, agudizado por la respuesta violenta del gobierno de Guillermo Lasso, que mandó a reprimir a las fuerzas de seguridad y hasta el momento se estima que han dejado un saldo de 5 muertos. Para ver de cerca las causas y consecuencias de esta situación, recibimos a Fernando López Romero, historiador, analista y docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Fernando, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República de Uruguay. Fernando, para empezar, preguntarte, ¿dónde podemos marcar el origen de las protestas impulsadas por la CONAIE? ¿Qué significó para las nacionalidades indígenas la llegada de Lasso al gobierno en el 2021?
Bueno, en lo más inmediato, en el fracaso del diálogo del año 2019, luego de las jornadas de octubre. Uh-huh. Ese diálogo fracasó, el gobierno de Moreno se burló realmente del diálogo, solo se derogó el decreto 883 que había aumentado el precio de los combustibles y nada más, pero siguió en marcha todo un plan de gobierno que es justamente el gobierno del partido, el plan de gobierno del partido, del grupo que ahora está en el poder con Lasso. Luego vino la pandemia y durante la pandemia las condiciones del pueblo ecuatoriano se agravaron, ¿no? Y el gobierno de Moreno aprovechó de la pandemia para seguir impulsando, llevando adelante un programa agresivo de corte neoliberal. Llegó el gobierno de Lasso, un gobierno que ganó por estrechísimo margen en medio de un país que salía o trata de salir de la grave pandemia, y este gobierno de Lasso no ha dado paso a los pedidos de diálogo que desde hace un año le vienen pidiendo no solo las organizaciones indígenas, sino un conjunto de organizaciones uh-huh. sociales para enfrentar y resolver los problemas más graves que tiene el país. Esta situación se ha agudizado por el aumento de la violencia, la disputa de las bandas por controlar las cárceles, por el aumento de la pobreza, por el aumento de una crisis social y una crisis política institucional muy, muy seria. Lasso no tiene mucha cara que darle al Ecuador después del escándalo de los papeles de Pandora, del cual salió liberado en la Asamblea gracias a las alianzas políticas y no sabemos o suponemos a otro tipo de mecanismos a los cuales acudió para no ser llevado a un juicio político y destituido por la comisión de un delito como este de ser evasor de impuestos a través de este sistema de offshores. Y vemos que ahora en el Congreso de los Estados Unidos pues se está investigando a Lasso y a otros políticos latinoamericanos por este delito. Uh-huh. En medio de estas circunstancias, evidentemente Lasso, un gobierno políticamente muy débil, no tiene mayoría en la Asamblea para imponer su paquete neoliberal impuesto por la carta de intención que firmó con el Fondo Internacional y por unas élites que son absolutamente ciegas, sordas y mudas a la experiencia que la propia historia de nuestro país desde hace 40 años les dice. En Ecuador no se puede aplicar un paquete de este tipo si no es a cuenta de arrasar con todos los derechos y de imponer regímenes autoritarios represivos, por lo menos. Esa es, diríamos, la situación previa, ¿no? que desemboca en el inicio de este paro nacional que ya tenemos durante 17 días. Ahora, si me permiten, y queremos mirar un poco hacia la historia, hacia atrás, en Ecuador, desde la época colonial, los indígenas, los pueblos indígenas se han movilizado fundamentalmente contra el despojo de sus tierras. Y aquí hay despojo de las tierras contra los impuestos y el aumento de los combustibles abusivamente y torpemente hecho por Lasso hace no mucho, ¿no? también significa para los pueblos indígenas un impuesto y un duro impuesto sobre sus condiciones de vida.
Porque,
y también solo para terminar, históricamente esto, solo para terminar, para entender mejor la lógica de esto, desde la época colonial, los indígenas cuando se movilizaron sobre las ciudades, sobre los centros de poder. Y eso es algo que el régimen político y la clase, las élites fascistas, racistas, que afloran en nuestro país llamando a la gente, llamando a disparar contra los indígenas, realmente no entienden o no quieren entender.
Varios de los puntos de la plataforma reivindicativa tienen que ver con la reducción de precios, justamente, que hoy se encuentran muy al alza. ¿Ha sido esto una constante del gobierno de Lasso? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno en este sentido?
La respuesta del gobierno en este sentido fue un ridículo, un ofensivo aumento salarial sobre el salario mínimo realizado en diciembre pasado. No, un aumento de salarios en $25, pero que se aplicaba solamente a aquellas personas que ganaban el salario mínimo, y nada más. Es decir, no fue un aumento salarial general. No, esa es la respuesta del gobierno de Lasso, mientras que gracias a la coyuntura, que en este caso ha sido favorable por la invasión rusa a Ucrania y a estos impuestos y a una reforma tributaria que pasó hace unos meses con el apoyo del partido de Correa en la Asamblea, ¿no? Que golpea mucho esta reforma a los trabajadores de ingresos fijos, asalariados. Gracias a todo eso, Lasso ha recaudado hasta el mes de mayo más de $800 millones extras, ¿no? Y sin embargo, en el Ecuador, los hospitales no tienen paracetamol, es decir, antiinflamatorios, ¿no? No hay centenares de operaciones quirúrgicas de urgencia que no pueden, que están represadas. En definitiva, la gente se muere, ¿no? La gente se muere por un gobierno que está cumpliendo a rajatabla la receta, sus acuerdos, su compromiso de fe con el FMI. Eso es lo que realmente estamos viviendo acá. Por eso es que la mayoría de la población apoya, la inmensa mayoría de la población apoya los 10 puntos de la plataforma que ha presentado la CONAIE, porque siente que es una plataforma justa, que podría ayudar, contribuir a aliviar graves problemas puntuales en torno al costo de la vida, pero que también está en la línea y en aspectos como, por ejemplo, parar la penetración de las mineras, ¿no? Porque este es, Lasso aplica un modelo extractivista, el mismo que han aplicado los gobiernos anteriores, incluido el de Correa, con muchísima devoción, debo decir yo, y ese programa es resistido por los pueblos, ¿no? Veamos cómo entonces esta constante histórica de defender el territorio se explica también en la defensa, en la lucha contra la expansión de la minería extractivista. Esa es la situación que vivimos acá.
Claro. Con respecto a esto, Fernando, además de la cuestión ambiental que ocupaba un rol central, como vos nos mencionabas, también está el elemento que se está manejando de forma muy fuerte en el gobierno de Lasso, que es el de seguir la línea de privatizaciones en varias áreas económicas. ¿Cuál es el objetivo del gobierno de Lasso con estas privatizaciones?
Bueno, satisfacer los intereses de los grupos económicos que le apoyan, ¿no? Que le apoyan con una absoluta devoción y cuyos voceros piden públicamente a través de canales de televisión al ejército que dispare, al ejército que dio bala. Digo, uno de los voceros es este periodista Carlos Vera, que ayer en el noticiero Teleamazonas, y eso está en YouTube y lo pueden ver en horas de la mañana, en una entrevista, ¿no? Porque aquí en Ecuador los grandes medios entrevistan a periodistas de su lado, ¿no? En lugar de preguntarle realmente a la gente lo que piensa. Bueno, en esta entrevista Vera leyó prácticamente todas las medidas, ¿no? Que el gobierno luego fue tomando a lo largo del día, ¿no? Y entre esas medidas dijo, pues aquí hay que imponer la autoridad del Estado y aquí el ejército tiene que disparar. ¿no? Estos grupos evidentemente se aprovechan de las privatizaciones. Aquí en Ecuador hay en ciernes una privatización que es una vergüenza. Se quiere privatizar un banco estatal, que es el Banco del Pacífico, que quedó en manos del Estado justamente luego del desastre que fue el feriado bancario del 99-2000. Este banco es un banco perfectamente rentable, si lo quieren privatizar y obviamente comprar a, como se dice acá en Ecuador, a precio de gallina enferma. Pero no nos olvidemos que el presidente de la República es un banquero y que quienes más le apoyan en esta política represiva son evidentemente los banqueros. A ratos se pelean entre ellos porque está en disputa este botín, que es la privatización, por ejemplo, del Banco del Pacífico. Pero ese es el objetivo de las élites, cumpliendo, por supuesto, con el dogma impuesto por el Fondo Monetario Internacional, por el gran capital transnacional. Ese es el drama que vive el Ecuador. Y Fernando, para imponer ese programa, bueno, sí.
No, Fernando, te quería preguntar por esta situación dramática que está viviendo Ecuador. ¿Cuánto influyó también el convulso gobierno de Lenín Moreno en terminar desembocando justamente en un gobierno de estilo neoliberal como el de Lasso y en todas estas reformas que se están intentando llevar adelante contra la población?
Muchísimo. Lasso se jactó en algún momento, ya en la época de Lenín Moreno, de que Lenín Moreno había adoptado el programa del partido de Lasso, del partido de los banqueros, ¿no? Muchísimo. Pero no olvidemos que el gobierno de Lenín Moreno fue el gobierno, que Lenín Moreno fue el sucesor de Correa. ¿No? En esto no hay que excluir la responsabilidad de lo que en el Ecuador llamamos el correísmo. Por ejemplo, los ajustes al presupuesto de la educación superior pública vienen de la época de Correa. Vienen de la época de Correa. Y si grandes sectores de la población en las elecciones presidenciales de hace más de un año no votaron por el candidato de Correa y votaron nulo, es porque durante Correa se había perseguido también y criminalizado la lucha social. No debemos olvidar que hubo más de 800 luchadores sociales perseguidos judicialmente, incluso que guardaron prisión durante la época de Correa y durante varios años por hacer lo mismo que están haciendo los indígenas ahora en el gobierno de Lasso. Entonces, este es un asunto que viene de antes, ¿no? Y por supuesto es parte ya de la situación tan compleja que vivimos en Ecuador.
Bien, Fernando, justamente hablabas un poco de que es algo que viene desde hace varios periodos, justo con las protestas de la CONAIE, la represión se ha visto como mucho más agudizada por la salida de las fuerzas de seguridad, ¿no?
Es muy fuerte. Hay un informe preliminar de una Comisión de Derechos Humanos que está trabajando desde hace varios días en el Ecuador, que entre sus conclusiones señala precisamente esto. La principal responsabilidad sobre la violencia viene de parte del Estado. Es que desde que comenzó el movimiento, el Ministerio del Interior y los aparatos de seguridad anunciaron una línea dura y su primer mensaje fue la detención arbitraria y el secuestro durante varias horas del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Y eso lo que hizo fue echar más gasolina en el fuego. Es decir, el paro, que se veía como un paro progresivo, que iba a demorar varios días, ¿no?, en extenderse, en desarrollarse, se extendió mucho más rápidamente cuando los pueblos indígenas vieron que su principal dirigente había sido apresado. Y resulta muy, muy decidor ver cómo vísperas de los diálogos ocurre algo, ¿no? Cuando parecía anteanoche que el diálogo avanzaba hacia encontrar mediación y algunas soluciones, ocurrió lo que ocurrió en la Amazonía con la muerte de un militar, ¿no? Es decir, Es evidente que hay sectores de la extrema derecha ecuatoriana que son fachos, ¿no? Que piden salir a matar indios en las calles, a los cuales no les interesa el diálogo, no les interesa el diálogo, les interesa imponer su voluntad y derrotar con el movimiento, con la derrota del movimiento indígena, derrotar cualquier forma de resistencia que los pueblos, que los trabajadores del Ecuador hagamos a esta brutal ofensiva neoliberal. Y por eso es que, aprovechando este pretexto y después del llamado de este periodista, jefe de la uno de los jefecillos de la derecha, este Carlos Vera, ¿no?, que ustedes pueden ver en YouTube, ayer en Teleamazonas, es que a mediodía el presidente Lasso anunció la ruptura del diálogo y dijo: yo no me reuniré con ISA, porque ISA está matando, mandando a matar gente. Eso es lo que acaba de hacer Lasso, y sin investigación alguna, ¿no? Simplemente está mandando a matar gente, y por lo tanto no me reúno con un asesino, con un terrorista, o como sea, como le llama Vera y como le llama toda la derecha fascista a ISA. Se rompe el diálogo, esa es la situación en la que estamos ya desde hace 24 horas. Es el gobierno el que no ha querido dialogar, el que le ha dado largas, el que ha enviado a emisarios de segundo orden. Lasso no se ha sentado hasta aquí en ningún momento en la mesa del diálogo. Y ahora este gobierno deslegitima completamente al interlocutor. Entonces, sabemos qué ocurre en una riña callejera cuando una de las partes deslegitima a la otra. Pues lo que tendremos es, en una riña callejera, para ponerlo como ejemplo, un aumento de la violencia, en este caso de la violencia del Estado.
Entonces no se espera o no se ve que llegue a buen puerto las negociaciones, y encima, en paralelo, ayer la destitución de Lasso no prosperó en el Parlamento. ¿Cómo queda parado a partir de ahora el presidente, y qué podemos esperar de las negociaciones?
Es que el presidente es un gran perdedor. Ayer pudo haber salvado su cargo en el Parlamento, uh-huh, pero de esta crisis Lasso saldrá cada vez más débil. Uh-huh. Y quienes se fortalecerán de momento son los sectores de la derecha más facha que tenemos en el Ecuador, uh-huh, racista, profundamente violenta. Las negociaciones no existen. Lasso rompió las negociaciones en este momento, y más bien las filiales de la CONAIE siguen llamando a la movilización. El paro se ha debilitado, se ha distendido un poco en las provincias por acuerdos de los dirigentes indígenas con las autoridades locales, con los alcaldes locales, con los prefectos, para que las ciudades no sigan tan desabastecidas, pero a la vez se preparan nuevas movilizaciones, ¿no? Se anuncia la llegada mañana jueves de nuevos contingentes de manifestantes indígenas de las provincias vecinas otra vez a Quito. Y los indígenas amazónicos, ¿no?, esos son pueblos de tradición muy guerrera, uh-huh, ¿no?, los indígenas amazónicos llaman también a sostener la movilización. Es decir, no vemos, ¿no?, no hay indicios visibles de un arreglo, de un reinicio del diálogo.
De una salida.
Sí, de una salida negociada. La sociedad, eso sí, está muy cansada, y el clamor general es que se reanude el diálogo. Pero evidentemente para Lasso aceptar este clamor significaría dar marcha atrás, ¿no? Y esa es una derrota simbólica muy fuerte, después de que él ha dicho, sería una derrota simbólica muy fuerte, después de que él dijo que no iba a negociar con este asesino, en otras palabras, del dirigente indígena. Así está la situación, está totalmente entrampada.
Uh-huh. Bien, Fernando López Romero, historiador, analista y docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, muchísimas gracias por estos minutos en contacto con la radio de la Universidad de la República de Uruguay para, bueno, ayudarnos a entender un poco más las causas y consecuencias de lo que está pasando por estos días en Ecuador.
Gracias a ustedes por su interés, por su preocupación por lo que ocurre en Ecuador. Estamos listos para responder a cualquier demanda que tengan al respecto.
Estaremos en contacto. Muchas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.